Más de uno Puerto Llano, con Roberto García Minguillán.
Pues aquí seguimos en riguroso directo a través de los micrófonos de Onda Cero Puerto Llano y también saludamos a todos los televidentes de IMAX Televisión. Por lo tanto, nos están viendo en toda la provincia de Ciudad Real cuando son las 13 horas y 12 minutos. Y llega una semana más, un mes más, la sección de aire y por tanto nos acompaña nuestro queridísimo amigo Paco Ramos. Paco, muchísimas gracias. Un placer tenerte una semana más.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues seguimos en este estado, bueno, pues por desgracia, de pandemia y tenemos que hablar de muchísimas cosas. De hecho, tenemos una invitada esta semana, vamos, especial, ha hecho un esfuerzo muy grande porque ha venido desde Madrid, pero estoy seguro que va a merecer y mucho la pena para todos nuestros oyentes y nuestros televidentes.
Pues Paco. Sí, nos acompaña Laura Moreno, viene de Madrid, es una psicóloga de muchísimo prestigio, de hecho tiene un canal de YouTube con más de 300.000 seguidores. Y bueno, ahora hablaremos de eso y vamos a tratar un tema especial que os va a encantar, nos viene bien a todos, hoy no se escapa nadie, porque vamos a hablar del tema de las relaciones, especialmente de pareja y también de las relaciones con los hijos, de las relaciones familiares que se han visto muy convulsionadas en este periodo de confinamiento. Que claro, el hecho de no tener que ir a trabajar, el hecho de no tener que ir a jugar, el hecho de no tener que hacer muchas cosas de las que hacíamos, han hecho que afloren relaciones y situaciones complicadas.
Muy interesante, ¿eh? Bueno, pues Laura, muchísimas gracias, bienvenida.
Muchas gracias.
A Onda Cero Puerto Llano y más Televisión.
Gracias por invitarme.
Y también por hacer partícipe también de este espacio de la sección Aire.
Pues sí.
Que además que todos los meses, la verdad que nos alegra, nos enriquece también el alma y también la vida, que eso es muy importante.
Pues sí, estamos intentando hacer, Laura, lo que te comentaba de Aire, el ayúdate ayudando, estamos intentando ayudar, dar conocimiento, y nuestra idea es, no sé qué te parece a ti, que se trata más bien de, en lugar de dar el pez, enseñar a pescar.
Lógico, lógico, es que eso sería la forma correcta de ayudar a la gente.
De vez en cuando uno está muy famélico, también hay que dar de comer.
Evidentemente, evidentemente.
¿No? Pero si alguien se hace dependiente de otro...
Por supuesto.
Eso no lleva a ningún sitio, ¿verdad? La dependencia.
Hay que capacitar a la gente. Yo creo que el objetivo de los formadores, de muchos psicólogos también, es capacitar a la gente para que pueda avanzar. Y evidentemente yo creo que ahí estamos todos implicados.
Porque me decía, cuando hablaba de ti, el psicólogo receta... ¿Medicamentos?
No.
No. Entonces, ¿cómo seguir la terapia? ¿Qué es la terapia propia? Por ejemplo, si tienes un problema de pareja y la pareja no quiere ir, porque hay veces que no, porque uno no lo ve. Entonces, ¿cómo afrontas una terapia de pareja de algo no me está yendo bien conmigo, hombre o mujer? Que supongo que habrá un mayor porcentaje de unos u otros, ¿no?
A ver, hay muchas cosas aquí mezcladas. Para empezar... Sí. Las personas que van a terapia psicológica en general, yo me dedico concretamente a temas de pareja y temas sentimentales, ¿vale? Me he focalizado en esto, pero en líneas generales todas las personas que van a terapia hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres, sea de pareja o sea de cualquier tipo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa en una pareja, el problema es que deberían estar concienciados los dos en colaborar en la terapia. Cuando hay uno que no está concienciado, evidentemente no puede venir, porque no es necesario que venga, porque si uno no quiere venir, pues tampoco le podemos ayudar. Pero esto en líneas generales cualquier psicólogo. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? Yo siempre creo que cuando hay un problema en la pareja y hay una persona, un miembro de la pareja que es consciente del problema y que quiere poner ciertas facilidades para solucionarlo, pues siempre puede acudir y podemos ver cómo se puede manejar eso desde un punto de vista de una persona nada más. Pero lo ideal es que vengan las dos, claro.
Claro, pero aunque el otro no quiera, ¿verdad? Esta idea, aunque sea antigua de mucha gente, porque incluso algún joven lo he oído yo, porque yo no soy psicólogo, soy antropólogo y sí que recibo a mucha gente en una primera recepción de un problema. Oye, yo cuando veo el problema, de fondo, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra, en función a lo que vea. Ahora he estado tratando un caso muy grave en el que le he recomendado psiquiatría. Fíjate si era grave que he tenido que llegar a la persona a internarse. Sin embargo, la gente me sigue diciendo, no, es que ir al psicólogo es que te es cosa de locos. Eso es cosa de locos.
Ah, yo creo que eso queda mucho en el pasado. Quizás porque como es mi práctica cada día, yo creo que la gente va asimilando y hay una diferencia a lo largo de los años de cómo la gente veía antes ir al psicólogo, que lo veían como algo, va al psicólogo. Yo recuerdo, yo misma cuando iba al colegio decía a alguien que iba al psicólogo y te parecía como estratosférico. Decías, bueno, este debe estar fatal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esto nos vamos ahora pues habituando más al tema de que hay ciertos problemas. Primero hay ciertas patologías, pero luego no hace falta que tengamos una patología mental propiamente dicha para ir a un psicólogo. Podemos tener un problema que no sabemos cómo gestionar, podemos tener un momento en la vida en el que, pues bueno, pues hay ciertas estructuras que se vienen abajo y que nos hace falta una orientación, nos hace falta una guía. Entonces yo creo que la gente, mi sensación, que puedo estar equivocada porque al final yo recibo pacientes cada día, es que la gente cada vez es más consciente que necesita ayuda y se deja ayudar.
Me encanta lo que dices, Roberto, porque yo creo que de verdad si acudiéramos más a este tipo de profesionales, nos dejáramos de tanta, y hablar con uno, hablar con otro, porque a veces lo que hacemos es cuando hablamos con las personas no capacitadas es incrementar el problema.
Al contrario.
Porque tú lo que tienes que hacer, porque aquí todo el mundo sabe.
Todo el mundo opina.
Yo creo que vosotros no dais consejos, sino lo que hacéis es, porque el consejo lo sabemos nosotros. Lo que hacéis es una buena escucha, ¿verdad?
Fundamental. Una buena escucha y muchas veces reestructurar un poco el discurso de la persona y ayudarle a encontrar salidas. Yo creo que
claro,
cuando
dar
uno,
la herramienta.
Claro,
es decir, cuando, tú lo que no puedes es irte a vivir con ellos, pero sí puedes decirle, yo creo que tienes que hacer esto. Si sí, para la pareja será mejor, pero si no, si es una mujer como si es un hombre, le dirás, puedes hacer esto, esto o esto.
Claro, tienes que tener diferentes estrategias para afrontar un problema. Y yo creo que los psicólogos lo que ayudamos es a poder afrontar el problema desde una perspectiva diferente. O sea, si yo voy a afrontar el problema exactamente igual que antes de ir al psicólogo, pues mal me vale, ¿no? Tiene que ser que me dé un punto de vista diferente, que me analice el problema que tengo, que me saque el problema desde un punto de vista que no tenía y que me dé una forma de afrontarlo diferente y pueda ponerlo en práctica.
A mí me resulta una técnica maravillosa, te lo digo de verdad, no porque estés delante, sino por cómo sin medicación, solo hablando, escuchando, redirigiendo. Cuéntanos un caso de éxito en el que tú te sientas satisfecha de una persona pues, que se sintiera mal y que a raíz de tu proceso veas que ha cambiado, que ha dado ese cambio.
Hay muchos. A ver, yo tengo la suerte de que tengo muchos pacientes que al final pues van repitiendo. Yo soy una persona que dejo siempre también, por el tipo de problemas que trato, dejo un poco el ritmo de la terapia en el paciente. Quiero decir, no les digo la semana que viene viene, sino que ellos, con las herramientas que tienen y con la reestructuración que hacen, son los que dicen, oye, la semana que viene quiero volver, o mira, o de momento estoy bien y me aguanto, ¿no? No me aguanto, quiero decir que tengo herramientas, ¿no? Y luego, pues hay gente que se te va despegando de la terapia y yo de vez en cuando siempre hago un contacto con gente, con personas que digo, oye, ¿este qué debe pasar? ¿Qué debe pasar con esta persona? Y las contacto y luego te vienen las historias bonitas, ¿no? De decir, oye, pues ¿sabes qué me pasó? Que aquello que decías tenías razón y lo solventé como me dijiste. Y de repente, pues me ha pasado esto, esto y esto y estoy contentísima. Y claro, cuando están contentísimas no te lo vienen a decir, ¿no? Que lógicamente son contentos, ya no se acuerdan.
No se acuerdan, pero claro.
Pero al final sabes las cosas, porque luego a lo mejor se les tuerce alguna cosa y vuelven a aparecer al cabo de un año, al cabo de dos, y es muy reconfortante, la verdad.
Supongo que las personas también te preguntarán cuando lo están pasando mal en una relación, ¿cómo lo hacen? Es decir, si tengo que dejarla, ¿cómo lo hago? O si tengo que seguir, ¿cómo lo hago? ¿Qué podemos decir a las personas que están en una situación que lo están pasando mal? Yo ya no solo digo que si se da, pues es evidente que hay que dejarlo, el maltrato físico. Sino una persona que sabe que no está siendo feliz, ¿qué le podríamos decir a nuestros televidentes, a nuestros oyentes? ¿Qué tienen que hacer?
A ver, no hay una fórmula igual para todo el mundo. Yo creo que la función nuestra en este caso es analizar exactamente dónde está el problema, qué posibilidades hay de solución y luego una cosa muy importante, qué es lo que la persona quiere hacer, porque no se trata de que haga lo que yo quiera, porque a veces lo vemos muy fácil, esto haces así y así, hay que ver qué implicaciones hay. No es lo mismo una separación, que llevo un año saliendo con un hombre, que estamos saliendo cada fin de semana, cada cual en su casa, que una persona que lleva 15 años con su pareja, tiene dos niños de 7 años, otro de no sé qué,
las
implicaciones
mandan, claro.
Efectivamente. Entonces, tampoco, que hay gente que a lo mejor, cuando evalúa todo lo que puedo hacer para romper, me dice, Laura, es que no veo que ahora sea el momento de hacer esto. y lo voy a posponer porque me supone más esfuerzo el romper para la solución que el continuar ahora mismo por X circunstancias. Entonces, es muy importante saber qué es lo que quiere la persona, cuál es el objetivo de la terapia. Y es algo que pregunto en la primera sesión, cuando me explican todo un problema, tal, tal, llega un momento, después de a lo mejor 15 minutos, 20 minutos hablando, y digo, bueno, ahora me puedes decir con todo esto, ¿en qué te puedo ayudar? Y a veces la respuesta es decir, pues es que no lo sé. Hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, el solo hecho de decirte no lo sé ya supone que tienes que ayudarle a pensar a esa persona que, oye, pues que tiene que tirar por algún lado, porque al final cada cual tiene su vida. Y tú puedes ser facilitador de soluciones y facilitador de ayuda, pero al final la responsabilidad de elegir la tiene el otro.
La decisión la tiene el otro.
Claro.
Lo que yo diría es importante. Yo creo que uno tiene también uno o una que saber dónde está su dignidad. Es decir, aunque no haya maltrato físico, pero... habrá momentos y situaciones en las que diga, por aquí ya no paso más. Una humillación, un insulto grave, me refiero, no tonto, sino insultos o situaciones en las que sabes que se te deja o se te pone en... se te infravalora con respecto a la familia o a los hijos, hombre o mujer. Eso es así.
Eso hay que detectarlo, claro que sí. Y evidentemente yo siempre digo que hay una línea que no hay que pasar, evidentemente, que es la dignidad, es el arrodillarse, vuelve conmigo, no me dejes, todo esto, que a veces quizás lo hemos vivido hasta nosotros mismos, ¿no? En alguna situación de pareja lejana, ¿no? Que hemos dicho, no me dejes, por favor, no me digas esto. Al final te das cuenta que esto es un... Claro, cuando lo ves desde fuera y te lo explican, dices, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿dónde estamos bajando, no? Entonces, es hacerle ver a esta persona... pues que no es la forma de manejar ese problema, que lo que no puede estar siempre es dando y esperando que el otro reaccione y rogando.
Porque eso siempre, nunca llega a ningún sitio.
Es que está,
sitio,
es un desequilibrio, claro. Pero brutal, porque es que el otro al final cada vez se hace más fuerte y tú más débil, y ese gap, esa separación va aumentando.
Yo lo que he leído con respecto a lo que dices es, hay una figura que representa esto que dices, que es la figura de lo que llaman el perverso narcisista, el hombre o mujer.
Bueno, esto ya es harina de otro costal bastante más delicado.
¿Sí?
O sea, cuando hay una figura de estas en una pareja, hay que detectarla.
¿En qué consiste un perverso narcisista?
Bueno, perverso narcisista...
Desde el punto de vista psicológico.
Sí, es un perfil de personalidad. Entonces, una persona que es perversa narcisista puede ser una mujer o puede ser un hombre. Su forma de actuar es bastante parecida. Son personas que tienen una serie de características. La primera de ellas, yo creo, la más importante y más impactante, es la falta de empatía. No sienten que hacen daño, no saben colocarse en el lugar del otro. Es más,
sobre
les gusta.
Sobre todo en pareja, ¿verdad?
Sí.
Porque fuera son encantadores.
A ver, lo que pasa es que fuera tienen una relación, normalmente, si tienen una relación más intensa, no lo son tanto.
No.
Quiero decir, yo puedo tener un marido perverso narcisista y ser conmigo una persona con esas características de grandiosidad, que se cree que está por encima del resto, que se cree que tiene privilegios que los demás no tienen, que es totalmente frío, es totalmente antiempático. Y claro, luego, de puertas afuera, son gente que tiene una primera pátina como muy encantadora. Pero imagínate que mi marido tiene una empresa y es el director general de una empresa. Te aseguro que sus empleados me entienden perfectamente, porque también es exactamente igual con ellos. Entonces, no, es una forma de proceder con la gente. Entonces, son gente que además hay mucho perfil de CEO de empresa, mucho perfil de político, que están acostumbrados a pisar por donde sea. Da igual. Y romper, cortar las cabezas en las empresas que hagan falta, ¿no? Y claro, luego llegan a su casa y tienen un comportamiento de este tipo, ¿no? Que son comportamientos, son perfiles que dan para mucho estudio. Son perfiles en los que el inicio de la relación se inicia de una forma con un cortejo exageradamente de amor, explosión de amor, diría yo, que eres la persona de mi vida, me he encontrado con la horma de mi zapato, estoy enamorado de ti, me he enamorado rápido, no me ha pasado nunca con nadie, flores, regalos, y te sientes una reina o un rey de la relación, hasta que te consiguen. Entonces, cuando te consiguen, ya empieza la segunda capa, ¿vale? Ya empieza el distanciamiento, la negación, el luz de gas, todas una serie de estrategias que lo que hacen es aquella persona que es cerrar la relación y crear una relación absolutamente tóxica y abusiva.
Has citado la palabra luz de gas. ¿Qué significa?
A ver, luz de gas es, llamamos a una maniobra psicológica que la hacen los psicópatas o narcisistas, sociópatas también, que consiste en hacer creer al otro que se está volviendo loco. Por ejemplo, ¿qué haríamos en una luz de gas? Pues te diría, oye, que yo ayer te dije que pasaría a buscar los niños hoy al colegio. Entonces te dice tu marido, tú no me dijiste eso. Que sí, que no me lo dijiste.
Y te hacen, sea mentira.
Claro, es que es mentira. Evidentemente te hacen creer una cosa que no es, ¿vale? Algo que has dicho, te dicen, es que yo te digo que yo no voy a ir este año a no sé dónde. O yo, cosas más sencillas, ¿no? Yo tenía una paciente que me decía, no, es que mi pareja me dijo que había estado en Colombia, no sé qué, no sé cuántos, y entonces un buen día, al cabo de un mes y pico, hablábamos y le dijo, no, yo es que nunca he estado, nunca te he dicho, es que nunca te he dicho esto yo. Entonces, claro, ahí empezó el primer síntoma de decir, qué cosa más rara, ¿no? Entonces, al final te crees tú, o sea, yo cuando veo que una persona me viene a la consulta y me dice, es que, claro, mi pareja me hace cosas raras, parece como que no se da cuenta o que yo no me doy cuenta de lo que digo, y he grabado para que tú veas. El he grabado para que tú veas, porque fíjate, me lo dijo y luego me dijo que no, a mí ya me pone las antenas así, porque ya es un síntoma absolutamente de psicópata.
¿Pero precisamente de quién ha grabado?
Claro, graban para decirte, mira, es que me dijo que no y luego me dijo que sí, pero ves como sí que no soy yo, que es la otra persona que está mal.
Estamos llegando a un punto en el que son personas en sí mentirosas, ¿no?
Manipuladoras.
Pero mienten.
Evidentemente que mienten. Uh-huh. Mienten un montón.
¿Tú llevas personas en presencial o online o cómo lo haces?
Todo tipo.
¿Y tiene gente también de Sudamérica?
De todas partes.
Claro. Supongo que también este periodo de confinamiento que hemos estado como consecuencia de la pandemia habrá incrementado los casos de las malas relaciones.
Bueno, afloran. A ver, hay muchas relaciones de pareja que se sustentan por el propio devenir de la vida. Quiero decir, yo me levanto por la mañana, arreglo a los niños, me los llevo al colegio, me voy a la oficina, mi marido tal, al mediodía no nos vemos, por la noche un par de horas y no vamos a dormir. Entonces, claro, esto sumado que el fin de semana, los niños, el básquet, el no sé qué, pues más o menos podemos aguantar una relación. Ahora bien, ¿qué sucede? Como sucedió en marzo cuando nos dicen es que no pueden salir de su casa. No pueden salir nada más que para ir al supermercado. Pues claro, ahí encontramos la familia, la pareja y la familia en su máxima expresión. Entonces, claro, es complicado.
Además, sin una parte lúdica, como puede ser, por ejemplo, unas vacaciones.
Por supuesto.
Suele haber muchos problemas de relación de pareja en verano y en Navidades, en Semana Santa. Pero ahora hay un componente lúdico, pero en este caso no lo ha habido.
No hay ninguno. Hay un componente además de tensión. Es decir, los niños sin colegio, los niños sin saber qué hacer. Los trabajos sin ir al trabajo, mucha gente con problemas económicos, porque claro, hay mucha gente que evidentemente vive de una nómina y no tiene una perspectiva de 3 meses que va a pasar una cosa de estas, porque nadie lo tenía previsto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que encima a todo esto se suma una tensión, porque hay una situación pues que no es agradable. Evidentemente, toda la parte mala pues sale a la superficie. La que queda de alguna forma disfrazada con el día a día, pues de repente, ¡frum! Queda a la vista y claro que salen problemas.
Según vas hablando, yo me pregunto, ¿existe la relación de pareja perfecta, Laura?
Ah, yo creo que sí.
Sí.
Yo soy muy optimista.
Difícil, pero posible, por supuesto.
A ver, es posible. Lo que pasa es que la sociedad nos engaña con muchas cosas. Nos engaña con las relaciones románticas de que chico encuentra chica, se enamoran, se casan y pum, pum, pum. A ver, esto... Yo creo que nos tenemos que quitar un poco ese cliché de la cabeza. Primero, yo después de tantos años de experiencia con parejas, me parece bastante complicado, por no decir imposible, que una persona por debajo de 25 años conozca a alguien y ese alguien sea la pareja de su vida. Me parece muy complicado. Me dirás, Laura, ¿también te puedo tocar la lotería? Pues sí, te puedo tocar, pero es complicado. O sea, yo mañana me puedo tocar la lotería y dirás, ostras, qué bien, pero... Qué difícil es, ¿no? Entonces, a mí me parece cada vez más complicado porque, claro, cuando uno tiene menos de 25 años, tiene pues una proyección profesional, tiene más o menos se está formando como persona, y es muy difícil encontrar una persona que esté en la misma línea, esté en el mismo punto y que podáis ir de forma paralela en la vida. Puede ser, ¿eh? A veces hay gente que me dice, no, es que mi abuela y mi abuelo se murieron juntos de la mano y tal, y llevaban 95 años juntos o 250 años juntos, y tenían un pelo aquí, dos dientes, y se amaban locamente. A ver, vamos a ver, esto también me recuerda cuando mi madre tenía una amiga que decía, ay, que viven mis padres conmigo, le decía a mi amiga, mis padres y tal. Y mi madre le dijo, ay, qué bien, ¿no? Tus padres están mayores, y dice, qué bien, todo el día se están peleando. Quiero decir, que también habrá que ver qué parejas, ¿no? Porque también tenemos la tendencia muy social de decir, qué pena que yo no tengo pareja, o qué mal va mi pareja, y qué bien van las parejas de los demás. Cuidadito ahí, ¿no? Entonces, la pareja perfecta, yendo a tu pregunta, yo creo que sí, que existe la perfecta para uno, ¿eh? Que no es la perfecta, porque perfecto e inmaculado no existe nada en este mundo, todos somos imperfectos, pero dentro de mi imperfección puedo tener una persona que se adapte a mi imperfección y que seamos muy compatibles. Esa compatibilidad yo creo que va muy unida a la madurez de la persona. La madurez de la persona no se tiene cuando se tiene 25 años, porque además tiene que haber un previo, quiero decir, si yo tengo 25 años y me caso, tengo que conocer a esta persona con 22 o con 21. Me da igual. Entonces, claro, todo esto es lo que quizás la sociedad no nos mete como si fuera algo muy romántico, muy explosivo y tal. Y esto justamente es el problema, que las relaciones de esa gente que caen, yendo al tema de perversos narcisistas y psicópatas y todo esto, cuando encuentran una persona de estas que de repente es una bomba de amor, bombardeo de amor por todas partes, nos pensamos que esto es lo que nos han explicado, que es el amor.
Sí.
Y eso, no es.
Y una relación de pareja perfecta, yo creo que se debería basar primero en el respeto, ¿no?
Por supuesto, a ver, cualquier relación interpersonal.
¿Y qué más características debería tener?
Yo creo que tiene que haber mucha compatibilidad, ¿vale? Compatibilidad, mucho proyecto juntos. O sea, yo creo que las parejas perfectas son aquellas que no, o sea, que tienen proyectos para mucho tiempo y jamás se imaginan sin hacer nada con uno sin el otro. Que no quiere decir que estén todo el día juntos, ¿eh? Cuidado, que aquí también hay gente que me dice, no, es que mi marido juega al golf. ¿Y qué pasa? Pues si a él le gusta el golf y a ti no, pues él jugará al golf y tú te irás a hacer, yo qué sé.
Pegado como un pin, pegado como un koala, a lo mejor es una situación excepcional. Lo único, lo que veo es que es mejor lo que tú dices, ¿no? Tener la libertad de hacer cada uno lo que
efectivamente
quiera y luego hacer cosas en común.
Efectivamente.
Pero lo que está claro es que si la relación te agobia, es decir, la relación te aprieta, no va a ser una relación cómoda ni perfecta. Pero yo, según lo que hablas y me gusta, entiendo que la relación perfecta es en la que estás cómodo.
En la que estás cómodo, y yo creo que para mí la definición perfecta de la relación perfecta es la que te hace la vida más fácil. Quiero decir, si yo por tener una relación con alguien sumo a mi vida dificultades, que evidentemente siempre tenemos que hacer un intercambio, pero si sumo dificultades y tengo también las dificultades mías, si sumo las del otro, no voy a ganar. Si yo tengo una relación perfecta, es mejor mi vida ahora con esta persona que antes cuando estaba sola. Y he perdido ventajas de estar sola. Es decir, que a lo mejor antes salía, antes hacía, antes tal, pero me compensa y me hace la vida mucho más fácil.
Qué bonito. Yo me quedaría con esto que nos dice Laura, de que la relación perfecta es aquella en la que tu pareja te complementa, te ayuda a estar incluso mejor, aunque perdamos
por supuesto
cosas, porque es natural que tampoco puedas hacer lo que tú quisieras antes de estar en una relación de pareja, porque todo hay que ceder, ¿verdad? Un poquito de...
A ver, yo tampoco le... Es que a mí la palabra ceder o la palabra ya sacrificar ya se me ponen
no,
así los pelos.
No,
yo creo que... Mira, cuando tomamos una decisión en la vida, sea la que sea, tenemos dos opciones. Cuando hay una que sobresale sobre la otra, que digo, pues quiero esta. En la opción mala también hay cosas buenas. Pero tenemos
la que dejas,
claro,
ni siquiera mala, en
claro,
la que dejas.
Claro, que es la que dejo o la que no me compensa, como decías tú antes, tiene a lo mejor también cosas malas y cosas buenas. También las voy a perder, pero me compensa la elección que hago. Entonces,
claro,
al final tenemos que hacer ese balance.
Implementar.
Qué interesante, ¿verdad?
La verdad, muy interesante. Pues nos quedan ya 5 minutillos. Si te parece, vamos a recomendar, como siempre hacemos, para antes de finalizar, pues los libros.
Bien. En relación con lo que nos cuenta Laura, pues he traído una serie de libros que yo creo que os van a ayudar. Mira, Walter Riso es un psicólogo argentino.
Uh-huh.
Amar o depender. Este es uno de los libros que os van a ayudar. Walter Riso lo que viene a decir es que ama, pero no te sacrifiques. ¿verdad?
Sí, hace mucha. Sí, habla mucho de la dependencia en las parejas y del peligro de depender.
Claro. El subtítulo es cómo superar el apego afectivo y hacer del amor una experiencia plena y saludable. Una experiencia de sacrificio no es una experiencia de amor. Rafael Santandreu ha sacado varios, el más famoso de él es El arte de no amargarse la vida. Uh-huh. En relación a esto, pues tiene este que dice, nada es tan terrible, pase lo que pase. Incluso si llega una separación, si un hijo deja de estudiar, si no es nada tan terrible, siempre hay cosas que aprender y siempre se puede salir. La filosofía de los más fuertes y felices. Hay que aprender a ser felices.
Muy bien usado el libro, donde además nos dice que no nos debemos ahogar en un vaso de agua.
El buen amor en la pareja, Joan Garriga. Cuando uno suman más que dos. Uh-huh. Libro interesantísimo, muy bueno, me está gustando muchísimo todo lo que escribe Joan Garriga. Y bueno, lo que nos viene a decir Joan Garriga es que no hay culpables. Si una relación no funciona, no es porque uno u otro sea culpable, uh-huh, sino porque no funciona. Uh-huh. Y lo que sí hay que hacer es tomar decisiones. Y luego, esto en relación a pareja y esto en relación a lo que nos está ocurriendo. Zona caliente, Hot Zone, un documento estremecedor sobre un virus que puede acabar con la especie humana. Ya estaba escrito hace mucho, pero ahora he buscado en la biblioteca de casa, lo estoy leyendo, interesantísimo.
Rabiosa todo actualidad.
Es que todo lo que está ocurriendo ya se decía, sí, y se veía venir. Yo, de hecho, estoy escribiendo un libro que tenía hace 20 y tantos años, en la que hablaba de una idea de lo de ahora, y al final las cosas pueden ocurrir y de hecho están.
Sí,
y bueno, recomendaros el último libro que escribí, El ascenso profesional de la mujer en la empresa privada, un alegato a la mujer, una alabanza de la mujer y cómo y las dificultades que tiene para ascender en el mundo profesional, especialmente uh-huh, en el mundo del seguro y la banca, pero vale para todo, ¿no?
Uh-huh.
Basta de sacrificios de hombres, basta de sacrificios de mujeres. Y bueno, para concluir, ¿alguna cosita que nos digas?
Bueno, pues nada especial, la verdad, que ha sido muy agradable estar por aquí y que bueno, que si queréis visitar mi canal, es Laura S. Moreno en YouTube y ahí tenéis un montón de vídeos y de recursos pues que os pueden guiar en vuestra relación de pareja.
Uh-huh. Allá, nos quedan dos, un minutillo, muy rápido. ¿Cuáles han sido los problemas más comunes, te quiero preguntar, Laura, en este confinamiento y ahora en este posconfinamiento, en pleno estado de pandemia, pues cuáles van a ser, crees que los más comunes?
Bueno, los más comunes es que al final estas situaciones hacen que afloren, como decía antes, pues pequeñas dificultades y grandes cosas que se han ido escondiendo. Pues infidelidades y algún tipo de cosas de ese calibre, ¿no? Y es lo que ha salido en este confinamiento. La gente está mucho más estresada de lo normal y mucho más agobiada de lo normal, aunque tenga los mismos problemas.
Por último, decir que en algún otro momento contaremos con Laura para algún tema más. Comentaros que hemos seguido haciendo la labor social de aire, hemos repartido comida, hemos repartido ropa, zapatos, gafas y seguimos con nuestro teléfono de la esperanza. Así que si tienes necesidad, en el 606-096-587 puedes contactar con nosotros. Si quieres contactar con Laura, también te podemos poner en contacto. Uh-huh. Y bueno, pues ha sido un placer, como siempre.
Pues muchísimas gracias, Sección Aire. Muchísimas gracias, Paco, también. Además de tener enhorabuena por traernos a Laura, que la verdad que nos ha encantado. De hecho, toda la gente nos está escuchando en Dacilu. Si quiere volver a escucharlo de nuevo, puede verlo tanto en televisión como en el canal de YouTube de IMAX Televisión, uh-huh, donde podrán ver la entrevista las veces que quieran, porque la verdad que ha merecido y mucho la pena.
Muchísimas Laura, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, de todo
Venga,
corazón.
Gracias.
Y te vemos muy pronto.
Pues sí.
Gracias, Roberto.
Esta es su casa.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y nos